Esto es ESPN Radio Fórmula.
Prolongando para Irving Lozano. Entraba solo, llegaba como un misil. Y el golpeo desde adentro, al palo de Neuer. Entre Neuer y el palo, para ponerlo a dormir en el fondo de la portería. ¡Porta México! ¡México lindo! ¡Cuate, cuate! ¡Padrísimo México! ¡Marca México! ¡Marca Irving Lozano! ¡Qué mundial! ¡Qué mundial! ¡En Moscú! ¡México 1! ¡Alemania 0!
¡Viva México, cabrones!
La narración de un cronista español, el remate de Mr. Chip, de cuya cuenta de Twitter tomamos este audio, era el gol de Chucky Lozano, hace 2 años, exactamente hoy, hace 2 años, el gol del mexicano en la victoria frente a Alemania, el roce internacional, la formativa lejanía de la patria, servía para ganar este partido, el carpetazo a los complejos, una victoria sufrida. El Chucky Lozano refrescante fue el verdugo de los alemanes. Tuvo el equipo de México varias oportunidades para rematar a la Alemania guerrera y maquinal, pero al no hacerlo se complicó la existencia. Finalmente, un gran triunfo, una excelente victoria, un gran esfuerzo del equipo mexicano. Y 2 años después, la realidad del Chucky es otra, una actualidad inestable, un futuro incierto con el equipo del Nápoles. Ni siquiera fue convocado hoy para jugar la gran final de la Copa Italia contra la Juventus allá en Italia. Es el miércoles 17 de junio de 2020. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Rafael Puente, buenas tardes.
¿Qué tal, Beto? ¿Cómo estás? Nuevamente, buenas tardes. Un saludo para todos los radioescuchas. Y bueno, pues sí, recordando que habrá que, seguramente habrá diversidad de opiniones, pero particularmente creo que como importancia de resultado, y aparte cuando Alemania nunca había perdido en un arranque de Copa del Mundo, yo creo que ha sido el mejor resultado en la historia del fútbol mexicano en una Copa del Mundo.
Sí, totalmente, un resultado extraordinario, una victoria muy merecida del equipo mexicano frente al equipo de Alemania. Hace 2 años ha terminado la primera parte en la final de la Copa Italia, Juventus y Nápoles están 0-0, Lozano ni siquiera fue convocado para este partido 2 años después de ese memorable gol. Héctor Huerta, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Beto? Qué gusto saludarte, igual que Rafa, un abrazo para los dos. Pues sí, yo creo que, no sé, salvo la opinión de ustedes, es el pico más alto que ha tocado una selección mexicana en una Copa del Mundo, en un partido ante un rival como ese, en la inauguración de un Mundial para México. Yo creo que para la selección, aunque hubo tal vez momentos muy buenos con Ricardo La Volpe en el 2005, yo creo que ya en una Copa del Mundo el pico más alto que se ha alcanzado es este, donde se le gana a Alemania, sí, 1-0, ¿no?
Totalmente
luego
de acuerdo.
Luego se desmoronó la selección, ¿no? Ya luego sí, terminó sí, muy mal el variar. Mundial, pero se
sí, paró a variar. Sí. Muy distinto el partido contra los siguientes que el que tuvo sí, contra el equipo de Alemania. Claro, y buena actuación de Guillermo Ochoa, por cierto, también en ese partido contra Alemania.
Partidazo, sí.
Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que es un momento histórico para la selección mexicana. Muy buen planteamiento, hay que reconocerlo también, sí, de Juan Carlos Osorio en ese partido, Héctor, Rafa. Sí. Aunque lamentablemente e increíblemente cambió un poco, siendo un hombre tan obstinado en su forma de trabajar, para mí con muchas cosas discutibles, pero cambió un poco lo que había planteado frente a Alemania y termina por venir a menos dramáticamente en los siguientes partidos, hasta perder ante el equipo de Brasil y quedar fuera sin llegar al obsesionante quinto partido, para no variar, en este campeonato mundial de hace 2 años allá en Rusia, Rafa y Héctor.
No, mira, si tomamos en cuenta que era el campeón defensor, y aparte sabes que si hay una selección que es competitiva, independientemente de las circunstancias en las que pueda llegar a una copa, al arranque de una Copa del Mundo, es Alemania, entonces yo creo que eso todavía resalta más el triunfo.
Claro que siempre vende caras las derrotas. Volveremos enseguida.
Sigue la conversación con ESPN Radio Fórmula.
Estamos de regreso en esta tarde de miércoles aquí en ESPN Radio Fórmula. En la línea está Hernán Cristante. Hernán, qué gusto nos da saludarte. Rafael Puente, Héctor Huerta y Heriberto Murrieta. ¿Cómo te va?
Muy bien, muy bien. El gusto es mío. Un placer poder charlar con ustedes.
Igualmente, Hernán. Cuéntanos cómo has pasado este confinamiento.
Sí, de la mejor manera en que se puede, ¿no? Teniendo en cuenta que hay que tomar ciertas responsabilidades, que uno tiene familia, que mi señora es doctora. Entonces, sí, un poco preocupado por la realidad que involucra a mi señora y a todo su ambiente, pero tranquilo, haciendo lo necesario, estando apapachado y apapachando a la familia.
Excelente,
¿no?
Sí, eso es buenísimo.
No hay otra.
Claro, totalmente de acuerdo. ¿Has recibido alguna oferta en este receso?
No. Ahora nada. Las únicas ofertas son de hacer alguna masterclass, de meterme a algún curso, cosas que me atraen y me gustan, ¿no? El tema de la preparación siempre es fundamental para nosotros, desde el idioma hasta lo táctico. Nada está de más, todo sirve. Pero no ofertas de trabajo. Nada.
Hernán, ¿cómo estás? Te saluda Héctor Huerta, con mucho gusto. ¿Cómo está Matías?
Muy bien, Héctor. Muy bien, Matías, he hecho un avión.
¿Ya cuánto tiene tu bebé?
Creciendo, acaba de cumplir 8 meses.
Wow.
Y está muy bien, pese a lo que pesa menos de un año. Él ya quiere caminar o correr, no quiere gatear, muy sí. Inquieto. Nos dio mucha alegría y mucha felicidad a todos. La verdad, un regalo increíble que recibí.
Qué bueno, Hernán. Pues mira, te pregunto, ¿cómo ves el futuro del fútbol pospandemia, digamos? ¿Cómo va a ser este fútbol que visualizas para los próximos meses? Primero en México y luego a nivel global. Ya estamos viendo ahorita de las ligas que reanudan. Pues no, ese no es el fútbol que estamos acostumbrados a ver. Es decir, le falta el colorido de la tribuna, le falta la gente. La gente es la que le da vida, es el corazón del espectáculo, ¿no? Pero ¿cómo te imaginas tú el futuro del fútbol?
Mira, yo creo que en algún momento las cosas se irán normalizando a lo que estamos acostumbrados, con nuevas normas de comportamiento, de conducta o de cuidados. No creo que tarde mucho en verse un estadio con gente. Pero sí van a cambiar las normas. Nosotros nos tenemos que adaptar a esta situación. Obviamente hay mucha incertidumbre, ¿no? Porque parecen que los brotes se van, que vuelven, los sistemas de salud que colapsan y demás hacen que se genere mucha más incertidumbre de la que hay. En cuanto al fútbol, es triste verlo sin gente el estadio. Sí. Me ha tocado jugar así y es una tristeza, pero se va a recomponer, no tengo duda de eso. En cuanto al fútbol de México, el hecho de que haya una fecha de inicio saca un poquito de incertidumbre, ¿no? Que es lo que se ha generado, esa incertidumbre, dudas y demás. Ojalá entre todos y pongamos la responsabilidad por delante, podamos salir más rápido de esto, sin esperar colaboraciones extras, sino la gente, la sociedad, y atender lo que tenemos que atender como individuos.
Sí. Oye, Hernán, tu nombre está asociado y estará asociado permanentemente al Toluca, y tú lo ves, vives ahí, estás cerca de la gente de Toluca. Digo, tal vez no cerca a los jugadores y eso, pero pues la afición te recuerda muy bien y todo. Yo te pregunto, el Toluca de los últimos dos torneos no le estaba yendo muy bien, con la Volpe no le fue bien, con el Chepo más o menos ahí andaba en los últimos lugares también, pero te pregunto, ahora parece que Alfredo Talavera se va del equipo de Tijuana, Leo Fernández ya se confirma que va para Tigres, entonces, ¿no crees que en lugar de sumar el Toluca no debería de restar en este momento?
Sí, lo que pasa es que, bien dijiste, no soy tan cerca de lo que es la institución. Sí tengo contacto con algunos de los jugadores, con gente que trabaja ahí en el club, pero trato de no involucrarme, porque sentimentalmente estoy muy pegado al club. Entonces, no sé, hablando con Cinia, hablamos de la familia, tratamos de no tocar el tema laboral. Claro. Creo que nada, estos momentos de incertidumbre generan eso, cambios. Yo tampoco sé la programación que pueda tener hoy Toluca en cuanto a sacar jugadores que fueron puntuales o puntales, jugadores que son importantes, el no poder negociar a Leo como para que se quede, que fue el referente del torneo pasado y el anterior. Entonces creo que esas cosas duelen, pero también creo en que hay una fortaleza ahí atrás, que está el cortito Cinia, que está trabajando y que está haciendo lo mejor posible para volver a reestructurar esto y darle un nuevo comienzo, ¿no? Que es, en definitiva, lo que hace falta. Un nuevo comienzo, hay que tener paciencia. Vos fíjate que en un torneo a Leo Fernández lo pusieron como el máximo ídolo de tiempos. Entonces, sí. Esa necesidad de volver a crear una identidad de juego, de poder tener al equipo protagonista, está muy latente en la gente. Eso es lo que se quiere. Yo me imagino y creo que todos estos movimientos que se están haciendo o parecen que se hacen, salvo la confirmación de Leo, es para levantar las capacidades del equipo. No tengo duda de eso.
Rafa, adelante.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Hernán? Un gusto.
No, el gusto es mío, Rafa. Un placer siempre.
La verdad, siempre es un gusto, reconociendo toda tu trayectoria, tu carrera, y por encima de todo, tu honestidad, ¿no? De siempre como portero, nunca entendiendo la salida de Toluca, a pesar de que se cumplan ciclos, y como técnico tampoco, ¿no? Pero bueno, siempre, la verdad, reconociendo y admirando todo eso que destaca en
gracias, Rafa, igualmente.
Te lo agradezco mucho, pero bueno, yo quisiera preguntarte algo, Hernán. Yo no termino de entender de repente por qué tiene que ser a lo mejor la postura de alguien de aferrarse a dirigir en el fútbol mexicano. Yo, con todo lo que hiciste en Argentina, siendo portero de selección, aquel regreso que tuviste a Platense antes de volver de nueva cuenta con Toluca, donde nunca terminaba yo de entender por qué no eras a lo mejor tú el que estabas custodiando la portería titular, decisión del técnico, entonces Enrique Mesa. Pero no ha pasado por tu cabeza, Hernán, dirigir en Argentina, que me parece que para la trayectoria de alguien que aspira o que ya tiene el título y que quiere ser técnico, y que tú lo has hecho muy bien con Toluca principalmente, tiene la posibilidad, dirigiendo fuera en Argentina, de potenciarse a Europa?
Sí, por supuesto que lo he pensado. De hecho, te cuento así rapidito, desde que dejé la dirección técnica en Toluca, anduve viajando y estuve muy involucrado con muchos amigos que estaban dirigiendo en Argentina, con directores deportivos, viendo esas facetas, con gente que está trabajando en el curso de técnico de César Luis Menotti. Me fui a España, me fui a Italia, que hice exactamente lo mismo. El hecho de ser director técnico no tiene que limitarte solamente a un fútbol o a un mercado. De Argentina no he recibido ninguna oferta. Hablaron conmigo, la gente de Gimnasia Esgrima de La Plata, antes, que incluso no fue algo tan formal, fue algo... A ver, Hernán, fuimos compañeros tuyos, hoy uno es vicepresidente, el otro estaba tirándose a la presidencia, gente que está dentro de la directiva, o en ese momento iba a haber una elección y podían estar ahí. ¿Te gustaría dirigir en Gimnasia? Sí, me encantaría, le digo. Pero no se dio, no llegó a puerto eso. Estuve hablando con otra gente de otros equipos también, hay muy buen acercamiento, hay muy buen entendimiento, pero tampoco son los tiempos. No estoy, Rafa, cerrado a dirigir nada más que acá, o intentar dirigir acá. Hay otros lugares, otras latitudes, que también es muy rico el fútbol y te puede dar una apertura en tu mente, en tus capacidades, en tu forma de trabajar, mucho más amplia y enriquecerte, ¿no? Yo simplemente estoy esperando el momento y me sigo preparando para cuando tenga una situación de estas de poder tener un acercamiento.
Claro, seguramente llegará. Hernán, en el próximo torneo de Liga, 12 equipos avanzarán a la siguiente ronda. de la campaña. Esto quiere decir que el lugar número 12 de la tabla puede ser campeón del fútbol mexicano. ¿Qué opinas sobre eso?
No sé, de entrada no me gusta. Yo entiendo que le abre posibilidades a muchos, que hay un repechaje, que los cuatro primeros van directo. Está muy bien eso de darle posibilidades a algunos, pero eso aunado a que se fue la categoría de ascenso, me parece que le da un toquecito de mediocridad, ¿no?
Estoy
divagando en pensamiento, ¿eh? No estoy diciendo que sea una realidad, pero me parece que le sacas competitividad, que, claro, que le sacas ese, digamos de una forma, el glamour que tiene el fútbol mexicano. Tú vos sabés que hay 8 equipos que pelean por un título y hay 4 más que siempre están asomando ahí y tienen que esforzarse un poco más. Hoy de esos 4 se agregarían 6 más a esos 8.
Sí.
Hoy estarían compitiendo entre 14 y 16 equipos por poder salir campeón. En las últimas 2 fechas, entre los 16 equipos, sacan los 4 primeros, ya te quedan 12, que están compitiendo, los 12 que están atrás del cuarto, que pueden salir campeón. Me parece que es una... es bajarle categoría, es bajarle
totalmente, totalmente de acuerdo.
De competencia, de darle ese salto de calidad que tenemos buscando
hace mucho
tiempo, ¿no?
Perdona interrumpirte, ¿nos permites ir al corte comercial y regresamos para concluir la conversación?
Por supuesto.
Muchas gracias, Hernán. Volveremos enseguida con Hernán Cristante en ESPN Radio Fórmula.
Sigue la conversación con ESPN Radio Fórmula.
Estamos de regreso en esta tarde aquí en ESPN Radio Fórmula. Antes del corte, Hernán Cristante nos hablaba sobre este sistema de competencia del fútbol mexicano con 12 equipos que avanzan a la siguiente ronda. Yo creo que con la implementación del repechaje, lejos de estimular la excelencia, claramente se fomenta la mediocridad en el fútbol mexicano. El tema que estábamos tocando antes de la pausa, Héctor, y seguimos con Hernán Cristante en la línea telefónica.
Hernán, yo te quería preguntar, mira, vi una nota de César Caballero aquí en el portal de ESPN el 14 de mayo de este año, donde pues dice efectivamente que desde el 25 de febrero de 2019 que saliste del Toluca no has tomado un equipo después de eso, y hablabas tú de una serie de situaciones alrededor de los promotores, y hay una frase tuya que dice, como conoces a Hurtado como conoces a muchos empresarios, pero no por eso trabajo o hago cosas con ellos, y siempre fui muy claro. Siempre les dije que a mí es imposible que me manejen. Ellos hacen su trabajo y yo el mío. ¿Sí has sentido de alguna manera cierto bloqueo en algunas... que yo he sabido de posibilidades que estás muy cerca de arreglarte con un equipo y de repente se aparece alguien más y te sacan de la jugada?
Sí, pero lo que dije, creo que sí, claro. Lo que pasa es que también se toman algunas cositas, no fuera de contexto, sino en el contexto, pero a veces no se escucha la nota y se lee. Sí, efectivamente, nunca me he manejado con promotores, pero eso es porque es mi línea, es mi forma. Siempre me he hecho yo mis contratos, bien o mal me he manejado. Conozco a muchos. En algún punto me han involucrado mucho con Carlos Hurtado. Y parece ser que Carlos Hurtado es el demonio o el diablo acá en México, en el fútbol mexicano. Creo que ha hecho muchas cosas bien, pero no tengo la afinidad de su trabajo. Tal vez tengo la afinidad de su amistad. Me he invitado a comer, me he invitado a conocer gente, un tipo muy capaz, muy claro en sus conceptos y demás, pero de vida. Entonces creo que tengo un buen amigo ahí. Pero sí me han involucrado, y creo que en algún punto el no estar con la gente que está actualizada en el medio te aleja un poquito de esas posibilidades, pero también entiendo que el fútbol hay que esperar, que es de tiempos, que no es fácil terminar un ciclo y agarrar un equipo enseguida, y eso no compete nada más a tener un representante, sino que te conozcan, a que estés cerca de la gente que está en el día a día. Vos sabés que acá hay equipos que hay técnicos que están de repente en la cuerda floja, y se acerca un representante, 2, 10, 15, y están hablando con el director deportivo, están hablando con el presidente, y eso acerca a los elementos que ellos tienen o con los que trabajan. Yo me refería a esa ventaja que podés tener o no, bueno, que siento que de repente no la tengo, pero no es algo que me agobia, no es algo que me apura, no es algo que está mal. De hecho, está muy bien tener representante. Es gente que te ordena, es gente que te apoya, es gente que te ayuda a crecer en muchos aspectos, ¿no?
Sí, desde luego. Hernán, siempre es un gusto escucharte. Muchas gracias por tomar esta llamada.
No, al contrario. Les mando un gran abrazo, que todo esté muy bien, que pase esto rápido, para que ya los contactos no sean por teléfono y nos podamos...
sino con un asado.
Sí.
Perfecto, gracias, no. Hernán.
Un abrazo.
Abrazo, bien. Abrazo enorme.
Buenas tardes, Hernán Cristante. Cambiamos de tema, vamos a hablar sobre el Cruz Azul. Sigue la turbulencia en la máquina cementera. León Lecanda, León, gusto en saludarte, adelante.
Muchas gracias, Beto. Saludos, buenas tardes en ESPN Radio Fórmula. En efecto, el día de hoy, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo, concedió una entrevista en el espacio noticioso de Ciro Gómez Leiva para confirmar que hay un acuerdo con la DEA, con la agencia antidrogas en los Estados Unidos, bajo la cual este organismo ha solicitado información de los movimientos financieros de Guillermo Héctor Álvarez Cuevas, de su hermano Alfredo Álvarez Cuevas y también de su cuñado Víctor Garcés Rojo en los Estados Unidos. Esta es la justificación que da Santiago Nieto, por la cual el juicio de amparo aún no ha procedido en términos de lo que ha solicitado la defensa de Guillermo Álvarez desde el pasado día 29 de mayo, un día después de que sus cuentas fueran bloqueadas, y por lo tanto seguirán por el momento las cuentas congeladas. Vamos a escuchar a Santiago Nieto con Ciro Gómez Leiva, Beto.
El congelamiento de cuentas. Por tanto, en este momento todavía seguimos con cuentas bloqueadas. Efectivamente, hay cuentas que opera en lo particular el señor Álvarez y otras cuentas que son de la cooperativa, en donde él es el apoderado legal representante y que, por tanto, en términos de nuestra legislación, al momento de incorporarse a la lista de personas bloqueadas al señor Álvarez, hay un impacto inmediato en aquellas personas morales en donde es representante, apoderado o accionista. Lo que habíamos detectado fueron movimientos por más de 300 millones de pesos.
¿Cuánto, perdón?
300 millones de pesos 300. En fachadas y 1.324 millones en transferencias internacionales. Algunas sí a título personal, otras a título de la cooperativa, pero de cualquier forma pues él es el apoderado legal y representante. La jurisprudencia de la Suprema Corte lo que señala es que si no hay una solicitud de, digamos, de congelamiento por parte de una autoridad extranjera, en términos de la Convención de Palermo, la Convención de Viena y la Convención de Mérida en contra de la corrupción, entonces se puede ser inconstitucional a juicio del juez y, por tanto, otorgar la suspensión provisional y eso implicaría el descongelamiento de cuentas.
Doctor,
en esta ocasión sí tenemos una solicitud por parte de una agencia internacional de la DEA y eso es lo que se hará al conocimiento del juzgado para efecto de mantener el congelamiento de cuentas mientras se resuelve el fondo del juicio de amparo promovieron y la garantía de audiencia a la que tienen derecho y que haya sido solicitada tanto por el señor Álvarez como por el señor Gámez.
¿Cuál es la autoridad internacional que está solicitando esta, digamos, solicitud de cooperación e información, doctor?
La DEA.
La DEA. Sí. Muy bien. Directamente la DEA. Luego...
Bueno, pues aquí está mencionando Beto que es la DEA la que está detrás de esta averiguación, ¿sí? También, lo cual es muy delicado. Fíjate que es muy curioso este asunto. Salió un reportaje de Ignacio Rodríguez Reina, que es muy buen periodista, en Aristegui Noticias, donde hablaba de la operación Hermes, que en junio de 2018, un mes antes de las elecciones, fueron desbloqueados casi 1.100 millones de pesos y 18 millones de dólares. Fíjate bien, de 722 cuentas. Después de hacer un cambio, los magistrados de la Suprema Corte hicieron un cambio a algunas cuestiones de amparo, pero estas 722 cuentas desbloqueadas no coinciden en nada con el año 2014, que se desbloquearon 179 cuentas en total, 2015 181, 2016 398 y 2017 226, perdón. Fíjate, nada más en un solo año se desbloquearon más que en los cuatro años anteriores. En 2018, 722 cuentas. Todo esto fue porque cuando era el titular de la unidad de inteligencia financiera, Alberto Vaz Sacal, aquel del caso Paulette, ¿te acuerdas que era el procurador?
Sí, que ahora mismo es una serie en Netflix.
Él fue titular de la WIF también. Y entonces él bloqueó a una compañía que se llama Distribución de Capital Administrativo S.A.R.B. Y luego después, uno de los magistrados de la Suprema Corte, Eduardo Medina Mora, tomó el caso el último día de noviembre de 2017 y durante tres meses y medio se dedicó a estudiarlo para proponer a sus colegas de la Suprema Corte una resolución, a una resolución de la Suprema Corte para hacerlo constitucional o no el amparo. Le tomó medio centenar de hojas elaborar la propuesta, se le envió a una ministra y a otros tres ministros para que la leyeran y la aprobaron en la sesión del 22 de marzo de 2018. Esto decía que la unidad de inteligencia financiera solo tenía la facultad de congelar las cuentas de individuos y empresas cuando dicha medida tuviera como propósito cumplir una resolución de un organismo internacional o una obligación bilateral o multilateral asumida por el país, que es el caso que acaba de mencionar Santiago Nieto, que a petición de la DEA ahora se mantienen congeladas las cuentas y no se concede el amparo para descongelarlas. Dice que esa misma unidad de inteligencia financiera no podía bloquear cuentas bancarias cuando se realiza para cuestiones estrictamente nacionales, y lo puso inclusive en negritas el magistrado Eduardo Medina Mora. Es decir, que si el Consejo de Seguridad de la ONU, el FBI o la DEA o algún juez de un país extranjero solicitan, en razón de ello, la UIF bloquea las cuentas bancarias y ahí entonces sí procede que se rechace el amparo, que es el caso, según dijo ahora Santiago Nieto, que es el caso de Billy Álvarez, que por qué no le han desbloqueado la cuenta.
Sí, oye, y sobre el escudo y el nombre, León, ¿nos puedes decir algo de Cruz Azul?
Sí, también es una historia que ya tiene muchos años, Beto, no es algo nuevo. Lo novedoso, me parece, aquí hay que aclararle a la gente que cuando regresan Alfredo Álvarez y Víctor Garcés a la escena pública, y esto con la presentación del técnico Robert Dante Siboldi, el actual entrenador de Cruz Azul, en septiembre del año pasado, ellos reclaman justamente la antigua razón social, el Club Deportivo Social y Cultural Cruz Azul AC, y mediante los estatutos de esta razón social o de esta organización, ellos sí tienen el carácter de vicepresidentes. Cuando Guillermo sí. Álvarez, en el 2011, y tenemos el acta constitutiva en nuestro poder, crea la razón social Cruz Azul FC, bueno, pues en ese momento justo lo que hace es, a través de una cesión de derechos entre el Club Deportivo Social y Cultural y Cruz Azul FC, el poder registrar ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual las marcas, los nombres, el escudo y todas estas situaciones que me parece que después del corte podríamos comentar, Beto.
Sí, perfecto, perfecto, León, porque ya se acerca la guillotina del corte comercial, que es el último, por cierto, de esta tarde aquí en ESPN Radio Fórmula. Va a rematar León, como siempre, puntual información sobre la máquina cementera y sus problemas, sus múltiples problemas, al volver en esta tarde en ESPN Radio Fórmula. Estamos de regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula. León Lecanda termina su información con respecto a la máquina cementera. León.
Beto, decíamos que en el 2011, Guillermo Álvarez Cuevas, en conjunto con Raúl Enríquez y José Antonio Marín, en aquel entonces presidentes del Consejo de Vigilancia y Consejo de Administración de la Cooperativa La Cruz Azul, crean una nueva razón social, una nueva empresa ante la notaría 197 en la Ciudad de México, llamada Cruz Azul Fútbol Club AC. Con esa razón social lo que hacen posteriormente es una cesión de derechos, Beto. Guillermo Álvarez sí. Cuevas firma como el director general de la cooperativa una cesión de derechos del antiguo Club Deportivo Social y Cultural Cruz Azul AC hacia el nuevo club, que es el Cruz Azul Fútbol Club AC. Y en esa cesión de derechos logra posteriormente, en el 2015, registrar a nombre de esta razón social de Cruz Azul Fútbol Club, tanto la marca como el nombre, como el escudo, como los logotipos e incluso el diseño de la mascota de Cruz Azul. Y esto es relevante porque este permiso ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual, el INPI, está vigente hasta septiembre del 2025. También es relevante mencionar que, bueno, no es que como persona física Guillermo Álvarez sea dueño de las marcas, sino que a través de esta empresa cambió justamente los registros en favor de Cruz Azul FC, y que a raíz del regreso tanto de Víctor Garcés como de Alfredo Álvarez trataron en octubre del año pasado, unos días después de presentar a Robert Siboldi en la Noria, de recuperar justamente tanto la marca como el escudo como todas las imágenes institucionales, y el INPI rechazó esta petición porque ya hay un registro previo y porque a través de un equipo legal Guillermo Álvarez se aseguró de que no fuera de esa manera. Entonces, esto es una información que hemos publicado hoy como un seguimiento a lo que ha sucedido, y básicamente decir que, bueno, sigue existiendo esa disputa entre ambas instituciones, la que se quedó operando el sector amateur, la cooperativa, que es el Club Deportivo Social y Cultural, y Cruz Azul FC, que no es una empresa que está relacionada a la cooperativa. A ver, también es importante aclararlo. Uh-huh. No es una de las 27 empresas que pertenezcan a la cooperativa La Cruz Azul.
Correcto, León. Muchas gracias por la información.
Gracias a ustedes. Saludos, buenas tardes.
Muy buenas tardes. El Atlético de Madrid está ganando en Pamplona 1-0 a los Osasuna. El pase del gol lo hizo el mexicano Héctor Herrera. Joao Félix al minuto 27 pone en ventaja al Atlético de Madrid. Héctor Herrera es titular en este partido. Vamos a escuchar la llamada que hubo entre Jean-Pierre Gignac y Leo Fernández, que va a jugar con el equipo de los Tigres.
Ah, por fin.
¿Qué hace, papá?
¿Cómo estás?
¿Estás tranquilo?
Eres el peor, eres peor que el presidente de la República para contestar.
No, lo que pasa es que hoy estaba el celular apagado, boludo.
Bueno, ¿todo bien?
Todo tranquilo, ¿vos?
Gracias a Dios, todo bien. ¿Cómo te fue en la cuarentena, bien?
Bien, ahí, terminando ya de...
¿Te regresaste a Uruguay o no?
¿Cómo?
¿Regresaste a Uruguay o no? ¿Te quedaste en México?
Estoy acá en Toluca. Me tuve que quedar porque no, o sea, ya cuando quise viajar ya
en
la tarde ya estaba.
Okay, ¿todo bien?
Todo bien, tranquilo. Por ahí, ¿cómo está la cosa?
Todo bien, acá te esperamos.
¿Sí?
Pues sí, estamos muy ilusionados con tu llegada.
Ah,
¿estás listo o no?
Sí, obvio.
A ver, con todo lo que hiciste en Toluca, yo quiero ver goles, quiero ver pases y todo. Lo que hiciste en Toluca fue increíble, la verdad te felicito. Y espero que acá también va a estar mucho más arriba del nivel que mostraste en Toluca. Tú puedes.
Pensé que me iba a decir en tema de equipo y...
Ya, no, en tema personal. Bueno, nosotros lo sabíamos cuando te vimos en Cancún, pero mira, te fuiste, trabajaste y regresas con más experiencia, entonces... Es bueno para todos. Qué bien que te fue bien, la verdad.
Claro, de alguna manera sirvió. Pero sí, obvio. Ya, o sea, yo primero tenía que hacer sobre arrancar, igual que todos. Ustedes ya arrancaron hoy, así que me imagino. Pero después, sí, obvio. Voy a tratar de hacer o lo que hice o mejor, obviamente. Es así. O sea, en realidad, primero pienso hacer lo mejor y si no, adelante.
Bueno, por acá sabemos que puedes hacer muchas cosas.
Si Dios quiere, cómo no.
Bueno, qué bien. Acá te esperamos, ya sabes, con los brazos abiertos.
Bueno.
No vas a tener el número 10, pero...
Ahí me mataste. Bueno, con el 38.
Ay, bueno, te me cuidas, hermano.
Bueno, igual.
Espero que nos veamos pronto.
Estoy viendo, si Dios quiere, en poco tiempo.
Ok, hermano, te mando un abrazo fuerte y nos vemos pronto.
Vamos arriba, un abrazo, André.
Un abrazo, bye.
Aquí a la izquierda me cargué un pequeño uruguayo.
Una amena conversación entre André Pierre Gignac y Leo Fernández, impecable el español de Gignac, hablando con Leo Fernández, que va a los Tigres.
Es mejor que nosotros el español.
Sí, hombre. Qué bien, de verdad.
Sí, verdad.
¿Y qué te parece, Rafa? ¿Tú ves a Leo Fernández como titular en el equipo de Tigres?
Ah, no se puede de ninguna forma garantizar, ¿eh? Digo, desde luego la victoria que cobró en Toluca fue notable. El fútbol giraba en torno a él y se volvió prácticamente el dueño de la pelota, ¿no? Él cobraba los tiros de esquina, los tiros libres, él era el que generaba. Sin caer en la comparación, porque aquel del que voy a hacer referencia fue para mí el mejor extranjero que ha venido al fútbol mexicano, Carlos Reynoso, donde todos casi agarraban la pelota y era una obligación entregársela, o si no, él llegaba y te desplazaba, la tomaba y generaba el fútbol hacia adelante. Me parece un muy, muy buen jugador, con características muy interesantes. Principalmente el golpeo de pelota lo tiene excelso, le pega extraordinariamente bien de pierna izquierda, hizo algún gol de derecha, pero es zurdo. Yo creo que tiene todo el corte para triunfar, pero no nos olvidemos de las exigencias tácticas del Tuca, ¿eh? El Tuca ha recibido en la institución de Tigres a jugadores que los ha hecho jugar totalmente diferente a lo que marcan sus características, ¿no? Alguien que jugaba por el costado, que tenía en gran profundidad, desborde, habilidad, poco sacrificio para recuperar, lo hizo cambiar ese estilo para venir a jugar cumpliendo funciones muy diferentes. Y en el caso de Guiñac, destaco pues la personalidad, todo lo que se ha ganado en base a su capacidad futbolística, que a lo inteligente que es, que domina muy bien el español, pero lo sentí un poco como directivo más que como compañero.
Sí, es cierto. Sí, es cierto. Qué gran figura, de los mejores extranjeros, sin duda, que han venido al fútbol mexicano. André Pierre Gignac, el francés, que le da la bienvenida a Leo Fernández, que recala en el equipo de Tigres después de un papel protagónico, como ya apunta Rafa, en el equipo rojo de Toluca. Vamos a hablar con muchísimo gusto, hace tiempo que no saludábamos a nuestro querido amigo Barak Feber, que está en la línea. Barak, nos da mucho gusto saludarte. ¿Qué nos platicas sobre este mini torneo de la Champions en Lisboa, que tendrá una final en agosto, y otros temas europeos? Gusto en saludarte.
No, el gusto es mío. Saludos, Beto, por supuesto, también a Rafa y Héctor. Pues se confirmó lo que ya se sabía y necesitaba eso, ¿no? Oficialización por parte de la UEFA, que lo que queda de la Champions se va a jugar en Portugal, más concretamente en Lisboa. Eso sí, quedan los partidos de vuelta de los octavos de final, 4 de ellos. La idea es jugarlos en las sedes originales, claro, a puerta cerrada. Estamos hablando de los partidos que todavía tienen que concluir, por ejemplo, el Bayern, que ya tiene encarrilada su eliminatoria en contra del Chelsea, pues tendrá que jugar en casa. Si todo sale bien, no tendrá ningún problema para hacerlo y meterse ya a esos cuartos de final que se van a jugar en Lisboa. Lo mismo el Barça, que tiene una eliminatoria más apretada contra el Napoli, la Juventus en contra del Lyon, así que están esos partidos pendientes, pero a partir ya de mediados de agosto estamos hablando de un Final Eight, ¿no? Un formato de 8 equipos, cuartos de final, a juego directo en una sola sede, como decíamos, Lisboa, y ahí en 11 días, del 12 al 23 de agosto, se va a definir la Champions en cuartos de final, semifinales y final.
Hola, Barak, te saludo con mucho gusto acá a la distancia, ojalá que todo esté bien por allá. Te pregunto, va a ser, por supuesto, esto de rapidísimo, ¿no? En un periodo muy corto, y la Europa League, ¿qué va a pasar con ella?
Sí, bueno, la Europa League como que se deja hasta el final, ¿no? Es una realidad, uh-huh, Héctor, que la prioridad absoluta era determinar la Champions League. A partir de ahí, una vez que se ha resuelto qué se va a hacer con la Champions, la Europa League es más compleja y también requerirá, ¿no?, solución, porque hay mucho en juego, hay demasiado en juego para muchos clubes que no tienen una economía demasiado bollante, que tienen además la gran oportunidad, ya no hablemos de seguir ganando dinero en concepto de premios a la hora de avanzar ronda, sino que no olvidemos que el campeón de la Europa League se va a meter a la Champions League. Seguramente tendrán que encontrar también una medida similar para poder sacarla lo más pronto posible, pero hay más partidos en juego, ¿no?, que los que quedaban en la Champions.
Sí, hace 2 años, cambiando de tema, se cubría de gloria Chucky Lozano con aquel gol histórico frente a Alemania en el Mundial de Rusia. ¿Tú ves, cómo ves el futuro de Chucky Lozano, Barak, en el equipo del Nápoles?
Pues no lo veo, honestamente, Beto, es muy complicado, ¿no? A ver, se han dado historias de que un jugador no es del agrado de un técnico, ni en lo futbolístico, ni en lo humano, porque eso es lo que parece, ¿no? Ya excede lo deportivo, sino que no hay buena vibra entre Gattuso y Chucky Lozano. Y bueno, hay casos de redención, ¿no? Eso no lo podemos ignorar, pero no pinta que este sea uno de ellos. Yo sí creía, honestamente, que no tenía mucho futuro Gattuso en el Napoli. Cuando llegue en lugar de Ancelotti, mi apuesta o mi consejo en ese momento habría sido esperar, ¿no? Que Lozano no se volviera loco, porque no veía que Gattuso fuera una candidatura sólida a largo o a mediano plazo en el Napoli. Lo cierto es que Gattuso está jugando ahora mismo la final de la Copa Italia, con muchas posibilidades de ganarla. En la Serie A, el Napoli, que estaba con Ancelotti muy lejos de los puestos europeos, está recuperando el camino, a ver cómo le va en las últimas jornadas. Y en la Champions está en contra del Barcelona, todavía con mucha vida, ¿no? En este partido de octavos de final. Quiere decir que Gattuso se va a quedar. Y si Gattuso se va a quedar, lo normal es que Chucky, con todo lo que tiene todavía por cumplir de contrato, se tenga que ir. Pero está también el asunto de que Napoli pagó por él lo que no había pagado nunca por ningún jugador, y tendrá que venderlo y perder mucho dinero. ¿Por qué? Porque además de que está devaluado porque no ha jugado, pues encima estamos en una realidad de mercado, ¿no? Que todos conocemos e intuimos va a ser que una deflación importante, ¿no? En el mercado general de traspasos. Yo veo a Lozano en Inglaterra, es donde más se le ubica. Yo creo que por las características de él, más allá de no haber podido triunfar en Inglaterra, sí, obviamente la Premier League es de mucha mayor demanda que la Eredivisie en los Países Bajos, pero sí que podría encontrar el vértigo, los espacios, la velocidad, la explosión, reencontrarse con su fútbol en un equipo de Inglaterra. Se habla de Newcastle, puede ser, ¿no? Es un equipo que tiene nuevos dueños, por confirmarse la propiedad del Reino Arabia Saudí, ¿no? Que realmente le va a invertir mucho dinero a Newcastle. Se habla de Manchester United, que son palabras mayores, pero honestamente hoy por hoy en la historia el Manchester United, pues tampoco debemos de dar, ¿no?, de tener miedo, decir que Lozano puede jugar ahí, ¿por qué no? Y bueno, vamos a ver, ¿no?, al tiempo si se concretan o no esas operaciones.
Sí, ahora, pues ya la Europa League ya nos avisó que se va a jugar la de 2019-2020, se resolverá en Alemania, el 21 de agosto termina en la ciudad de Colonia, y según el comité ejecutivo de la UEFA se disputará del 10 al 21 de agosto con eliminatorias a partido único también en Duisburgo, Gelsenkirchen y Düsseldorf, además de Colonia. Pero antes tendrán que resolverse las eliminatorias pendientes de octavos, Sevilla-Roma e Inter-Getafe, que todavía no se juega el partido de ida. Bueno, pues ya estás confirmado esto. Y también te iba a preguntar yo, en el caso de este caso de Europa League, y también sobre todo el de la Champions, ¿la logística cómo va a ser? Llevarlos a todos en charter a Lisboa, llevarlos a todos en charter a Alemania, elegir hoteles exclusivamente para ellos. ¿Cómo le van a hacer para todo esto, Dak?
Sí, a ver, en lo que confirma sobre la Europa League, va a ser algo muy similar a lo que ya había propuesto y lo que se había aprobado para que en Portugal se hiciera una especie de burbuja, ¿no? Aquí estamos hablando, sí, de varias sedes, uh-huh, pero sedes que están muy cercanas la una de la otra, ¿no? En una geografía como la alemana, donde llegas en carretera de una ciudad a otra en 10 minutos. Sí. Es una situación compleja, obviamente. Si un país está preparado, lo sabemos, para asumirla, es Alemania, ¿no? En menor medida Portugal también lo ha hecho muy bien, es un país pequeño en la escala europea al que le están dando la confianza, y en cuestión de Alemania, bueno, fue el que marcó el camino absolutamente, ¿no? En todos los sentidos, y es obviamente la decisión más sensata que podía tomarse, otorgarle la organización de estos últimos partidos a Alemania, que fue el primero, ¿no?, en retomar la actividad futbolística. Después, sí, la capacidad hotelera está lejos de cualquier duda, y tendrán que ser, obviamente, muy cuidadosos, como lo están siendo en la Bundesliga, como lo están siendo a partir ya de estas últimas semanas en España, y a partir de hoy en Inglaterra y también en Italia, los exámenes diarios, o bueno, si no diarios, cada dos días previos a un partido, todos concentrados, y que no tengan mayor contacto con el mundo exterior, sobre todo cuando estamos hablando ya aquí de torneos que van a ser de 10, 12 días, ¿no? Ahí creo que es, sí, mucho más fácil, dentro de la complejidad, obviamente, que abarca todo este tema de la pandemia, poder controlarlo.
Sí. Rafa, adelante.
Mira, independientemente de la logística y de todo lo que expuso ahorita, que le preguntaba y que lo comentó también Héctor con Barak, que aprovecho para saludarlo, hace mucho tiempo que no tenía oportunidad de intercambiar así a lo mejor un espacio con él. Retomando un poco el tema de Chucky, que a mí me parece que para el fútbol mexicano, a final de cuentas, está quizás el interés por encima de lo que pueda ser, cómo decidan encarar o la logística previa a todo este certamen tan importante como son tanto la Champions como la Europa League. Yo creo que lo del tema del Chucky no pasa por la decisión del Chucky. A mí la estancia del Chucky en Nápoles depende de Gattuso. Si Gattuso levanta hoy el trofeo, si Gattuso se queda, el Chucky se va a ir, pero por supuesto que se va a ir. O sea, la decisión que tomó, lo que acaba de suceder, que si hubo un encaramiento en un entrenamiento, si alguien era temperamental y difícil y complicado como jugador, como contrincante, fue Gattuso. Entonces Gattuso sabe perfectamente bien cómo está el tema, es entendible que esté en desacuerdo con él, el Chucky, pero yo creo que ojalá para la trayectoria, para la carrera, para el futuro de Chucky, esté la decisión de que Gattuso diga que se vaya. Con Gattuso no va a jugar.
Claro. No va a jugar, de hecho.
No duda, Rafael.
Sí, Baraj, fíjate que ya votó sus 5 cambios el Nápoles y no peló Gattuso al Chucky Lozano, de ninguna manera.
No, creo que no nos podemos sorprender al respecto, ¿no? De hecho, hasta Yunes, ¿no? Un futbolista que jugó en el Ajax, que pintaba muy bien, que llegó a jugar con selección alemana, pero que estaba totalmente borrado en el Napoli, de una posición similar en ataque a la de Chucky Lozano, ya está por encima de él en las rotaciones.
Sí.
Y estaba abajo en las preferencias de Gennaro Gattuso después del incidente en los entrenamientos de hace un par de días, pues aún más. Y totalmente de acuerdo con lo que dice Rafa, que gusto también saludarte a ti, igual que a Héctor y a Beto. La verdad es que no hay mejor solución, es decir, es un momento en el que todos van a perder. Es decir, pierde el Napoli, porque el Napoli invirtió mucho en un jugador que al final no le sirvió. Pierde Lozano porque todavía tiene una trayectoria y tiene mucho que hacer, por supuesto, el fútbol europeo, pero por ahora es un traspié y es un fracaso sin ninguna duda, ¿no?, en el fútbol italiano, que tendrá que enmendar. Pero la mejor solución para todos ante esto, pues claro, ¿no?, si el técnico no te quiere, si tú lo que quieres jugar, y si tú como club ya vas a perder dinero, pues vas a tratar de perder el menor dinero posible, y no te sirve que tu fichaje más importante, o al menos, no el más importante, pues sabes que no el más importante, estamos hablando del Napoli, pero sí el más caro de toda la historia, entonces no te sirve nada tenerlo ahí en la banca, ¿no? Y
sí,
cada día que pase vas a perder más dinero. Entonces es una situación en la que todos pierden.
Nos tenemos que
dejar de perder lo antes posible.
Correcto, Baraj, muchas gracias, un abrazo, qué gusto.
Abrazo, gracias.
Se van directo a penales, Juventus y Nápoles están 0-0 en la final de la Copa Italia. Gracias, Rafa, Héctor, buenas tardes.
Gracias, buenas tardes.
Hasta mañana.